El Movimiento San Isidro convoca a cubanos dentro y fuera de la isla este viernes a una manifestación pacífica en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. A propósito, Otero Alcántara asegura que continuará con su huelga de hambre y sed hasta que le devuelvan sus obras o le indemnicen por la pérdida de las mismas. Estados Unidos manifiesta su preocupación por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba. El MINSAB registra un récord de 18 muertes y 632 nuevos contagios por el COVID-19 en Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirma que el respeto a los derechos humanos debe guiar la política hacia países autocráticos como China y Rusia. Piden al gobernante Daniel Ortega liberar a todos los presos políticos en Nicaragua antes de las elecciones. Y el Papa Francisco saluda al pueblo de Venezuela a horas de la beatificación del médico de los pobres José Gregorio Hernández.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 17 kilómetros por hora. El Movimiento San Isidro ha convocado a los cubanos a concentrarse mañana viernes a la 1:00 p.m. en plazas y parques con una flor en las manos, como solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre y sed el domingo pasado. La manifestación será pacífica y así debe ser la actitud de los convocados, dice el texto publicado en Facebook. El Movimiento San Isidro invita a los residentes en La Habana a acudir al Parque de la India, siguiendo todas las medidas de precaución establecidas por el COVID-19. Además, aconseja a los participantes escribir en un papel su nombre completo, carnet de identidad y número de teléfono celular de un contacto, y que en caso de ser detenido arbitrariamente, le entregue los datos a alguien cercano. Ante la ola de detenciones en la isla, recomienda salir en grupos de más de 2 personas, tomar una foto antes de partir y subirla a las redes sociales con las etiquetas de la convocatoria, para que se sepan el lugar y la hora de la salida. El Movimiento San Isidro también exhorta a los cubanos en el exterior que se sumen a esta campaña. Y a propósito, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, aseguró este jueves que no depondrá su huelga de hambre hasta que las autoridades le devuelvan sus obras de arte o lo indemnicen por la pérdida de las mismas. Radio Martí ofrece un fragmento de la transmisión en vivo por Facebook que hizo el artista desde La Habana.
Al final mi huelga de hambre y de sed es un mecanismo de lucha. Voy a poner mi vida en riesgo para recuperar mis obras. Para mí el arte lo es todo. Y la gente dirá, ¿puedes pintar otra? Díganle a una madre que puede parir otro hijo, que le dejen matar uno. Para mí el arte es la libertad, es patria, es todo. Yo no voy a permitir que ellos rompan una obra mía. Si la rompieron, tienen que indemnizarme con dinero y ese dinero lo voy a gastar en el barrio de San Isidro. Ese barrio de San Isidro que también ha habido víctima de toda esta persecución y todo este acoso policial. Eso es lo que estoy pidiendo yo para levantar mi huelga de hambre y de sed. El régimen, ellos me dijeron que no iban a permitir nunca que un activista saliera con su victoria. Esto no es una victoria, estamos hablando que si tú entras a mi casa, así yo sea el peor de los delincuentes, tú tienes que llevarte de mi casa eso íntegro, llevarlo ante un juez y ese juez decidir si es para una escuela, si es votado, se te lo devuelven, pero íntegro tiene que estar. Más allá que tú seas sensible o no por el arte. Yo soy sensible por mi arte para mí lo es todo. Y la gente me han dicho, no, pero pinta en tu casa. Dígole, es que yo no puedo hacer arte para meterlo debajo del colchón de mi casa, porque mi arte es un elemento vivo. Mi arte tiene que interactuar con la gente. Yo, nada, como le decía, estoy apostando por la vida. Hoy es mi quinto día de huelga de hambre y de sed. La noche de anoche ya me sentía con apretazón en el pecho. Tuve que bajar, poner los pies en agua, darme un baño. Y ahí me mejoré y pude dormir un poco mejor. No voy a poner la huelga de hambre y de sed. Prefiero morir así en este estado. Y si me pasase lo peor, familia, yo estoy apostando, como le decía, por patria y vida. Patria y muerte es seguir en eso. Que al final, uno es finito como ser humano. Siempre voy a regresar. Y voy a regresar y apoyando a mi gente.
Y continúan las detenciones de activistas mientras Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue visto, manifiesta estar dispuesto a mantenerse en huelga de hambre. Detalles con Ivette Pacheco.
El artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, quien este jueves inició su quinto día de huelga de hambre y sed, según dio a conocer el Movimiento San Isidro, que lidera, recibió el miércoles flores y velas que fueron llevadas hasta las inmediaciones de su vivienda por la artista de la danza Chabelis Díaz. Díaz explicó a Radio Martí cómo pudo llegar hasta el lugar en medio del operativo policial que allí permanece desplegado.
Ellos me detuvieron a mitad de camino y me dijeron que lo único que podían hacer era alcanzarle unas flores y unas velas que yo le llevaba. Entonces, cuando le tocaron la puerta, me dejaron como asomarme y lo vi obviamente más delgado. Yo no pude ver más que él cuando se asomó a la puerta.
Pude verlo desde la acera del frente, precisó Díaz.
Ellos me dijeron, déjame hacer una llamada, y después me volvieron a decir, mira, no te vamos a dejar pasar, lo único que podemos hacer es de la acera al frente de su casa, un poco diagonal hacia la puerta, ni siquiera exactamente al frente de la puerta. Estábamos a una distancia donde lo único que pudo hacer es lanzarme un beso.
Después del breve encuentro, Chabelis Díaz conversó vía telefónica con Otero Alcántara.
Tiene muy claro sus peticiones, que además son peticiones justas y no es más allá de sus derechos. Él está determinado a seguir.
Por otra parte, el miércoles, al menos 7 personas se dieron cita en el conocido Parque de la Locomotora en La Habana Vieja. Hasta allí llegó el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien dijo a Radio Martí que al encaminarse todos hacia San Isidro fueron detenidos.
No se demoró nada en llegar el operativo rápido con guagua y patrulla y nos montaron y nos llevaron para la unidad de la Cuarta en el Cerro. De personas jóvenes que son valientes, y ellos simplemente fueron espontáneamente porque sienten que la vida de un cubano está en peligro y se quisieron solidarizar con ese cubano.
También fueron detenidos el miércoles por varias horas las artistas y activistas Camila Lobón y Caterín Bisquet, quienes salieron a la calle con un cartel para visibilizar la situación de Luis Manuel. Este jueves, según informó a Radio Martí la periodista independiente María Matienzo, han sido detenidos un grupo de artistas y activistas en La Habana, entre ellos Tania Bruguera, Iris Ruiz, Amaury Pacheco, el periodista Héctor Luis Valdés y Yanis Ladies Borroto, conocida por Afric Reina. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, envió un mensaje de apoyo al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva ya, hoy completa el quinto día, de esta huelga de hambre y sed por el acoso y detenciones arbitrarias. Guevara Rosa incluyó un video en su cuenta de Twitter con las propias palabras de Alcántara, demandando al régimen cubano cesar el acoso contra él.
O como individuo cívico, te empiezas a aislar y verdaderamente te conviertes en un fantasma cívico. El decreto 349 del régimen cubano ataca directamente la creación artística. Mete preso al artista, yo soy un testimonio vivo de eso. Entra a tu casa, va al trabajo de tu madre y la amenaza de que puede perder el trabajo o puede perder una rodilla, lo legitima para meterme preso a mí, para quitarme mis medios, para quitarme mis instrumentos musicales, para quitarme mi pintura.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado este jueves su preocupación por las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Cuba. La subsecretaria de Estado interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, expresó vía Twitter la preocupación de Washington por la denuncia de detenciones arbitrarias y vulneración del derecho de los cubanos a reunirse, expresarse y viajar libremente. Estados Unidos se toma en serio las violaciones de las libertades garantizadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, escribió la funcionaria. Y desde hace varios días, el biólogo Óscar Casanella se encuentra también sin servicio de telefonía celular y de datos móviles. El activista habanero hizo la denuncia a través de su página de Facebook.
Desde el día 24 de abril, mi esposa y yo estamos sin servicio telefónico. O sea, no tenemos ni servicio de datos móviles, ni tenemos tampoco para hacer llamadas telefónicas y mensajes. Estoy denunciando de Texas y he ido varias veces, he sacado líneas cada 3-4 días, saco una línea nueva, o sea, un cambio de SIM card, de la tarjeta SIM, y esa tarjeta SIM dura nada. La última fue ayer, saqué una, ayer día 27, y ayer mismo estaba inhabilitada y no servía para nada. Entonces, quiero denunciar esta incomunicación. La otra cosa que me parece muy extraña es que hoy mismo no tengo vigilancia y me he dado cuenta que otras personas, tampoco de los activistas y opositores, tampoco tienen vigilancia y al parecer es que están todos concentrados en el cerco represivo alrededor de la sede de San Isidro, alrededor de la casa de mi amigo Luis Manuel Otero Alcántara, que está en huelga de hambre y de sed, y hago un llamado porque está peligrando la vida de este artista. Los niveles de represión están al máximo, el nivel de molestia en la calle es también muy alto. Yo estoy responsabilizando de cualquier escalado represivo y cualquier masacre a la dictadura cubana, así como estoy responsabilizando también a la dictadura cubana por la incomunicación a mi familia y a todas las familias cubanas que, al igual que mi familia, están sufriendo esta incomunicación.
Asimismo, el preso político Yasser Rivero Boni abandonó la huelga de hambre que inició el día 14 de abril en la prisión 1580 de La Habana sin conseguir la demanda que pretende, libertad inmediata. Así lo hizo saber Rivero Boni en una llamada telefónica al coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Me llamó el preso político Yasser Rivero Boni para decirme que había dejado la huelga de hambre, que había comenzado desde el día 14 de este mismo mes. Llegó una comisión y me dijeron que mi expediente lo habían mandado para la fiscalía para ver lo de su libertad. Esta semana que viene me dan respuesta. Espero que me liberen. Yasser está preso por desacato y atentado. Por estos delitos construidos por la seguridad del Estado, le echaron 1 año y 8 meses, de los cuales lleva 1 año y casi 5 meses. Me desplanto porque me prometieron que revisarían mis papeles para liberarme. Espero que cumpla, me decía este patriota por teléfono, ya que no lo dejaban llamar. Desde Boyero, La Habana, José Díaz Silva.
Y las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este jueves 18 muertes a causa del COVID-19, un nuevo récord de fallecimientos que eleva a 632 la cifra de decesos desde que comenzó la pandemia. El MINSAP dijo que 16 de los fallecidos son de La Habana, entre ellos el científico Gustavo Sierra, autor de la vacuna BA-MenGoC-BC y presidente fundador de la Sociedad Cubana de Inmunología. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del miércoles 28 de abril, se reportaron 1.149 casos nuevos, lo que eleva a 105.661 el total de contagios desde el inicio de la pandemia del COVID. El Ministerio de Salud Pública dijo que permanecen hospitalizados 21.370 pacientes, de los cuales 5.343 son casos activos confirmados, 3.928 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana sigue siendo la provincia más afectada, con 758 nuevos casos, seguida de Holguín con 72 y Matanzas tiene 63. Tropas especiales a propósito golpean al opositor que denunció el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades en el poblado de Torriente, en Matanzas. Tomás Cardoso nos informa.
El poblado de Torriente, en el municipio de Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, lleva un mes confinado por el aumento de los casos de COVID-19. Solo venden alimentos hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hay toque de queda. Sin embargo, ante el desabastecimiento, se han relajado algunas restricciones y en los últimos días ya no se estaban viendo tantas tropas especiales en la calle. Este martes, a las 7 de la noche, el activista y expreso político Alexander Águila Sosa fue interceptado en la zona del parque cuando regresaba a su hogar con un paquete de pollo que había resuelto en casa de un amigo. El también miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, quien ha denunciado la falta de transparencia del gobierno y el mal manejo de la pandemia en el territorio, nos cuenta.
Me dijeron que no podía transitar. Yo le explico que ya iba para mi casa con 3.000 de pollo en la mano. Entonces apareció un muchacho en un visitaxi de Granada también y dice que yo le había ofendido. Y me fue para arriba con un palo delante de ellos, y me cayó a palo, y ellos no intervinieron hasta que yo me defendí. Cuando me defiendo del muchacho, es a mí que me cogen los huevos negros y me dan unos pedazos en la cabeza, en los brazos, todo eso tengo pelado, las rodillas, los codos, un dolor en la costilla izquierda, que casi no me puedo operar, tengo golpes en el pecho, y el muchacho hizo su trabajo y parece que ya, ni lo tocaron ni nada, nunca lo llevaron junto conmigo para ir para la policía. Aquí nada más que hubo boina negra, el martes conmigo ya dice volvieron a desaparecer y no han aparecido más. Yo tengo aquí 4 personas que me están velando aquí entero, aquí en la cuadra, saben cuándo yo voy, ellos sabiendo que estoy en casa de mí también.
Luego de la golpiza fue conducido para la unidad de la PNR del pueblo, donde el jefe de sector lo liberó, no sin antes el opositor demandar la identidad del agresor que produjo la intervención de las tropas especiales.
Y es que me agrede, es decir, que eres el primero que tiene que estar aquí, en la unidad. Y no que está, yo quiero saber quién es y por qué. Más el director no me respondió nada, se me quedó mirando nada más, se quedó callado y no me dijo nada. Ya, tuve que darle la espalda y vení para acá para la casa.
Ayer miércoles Alexander acudió a la farmacia y al policlínico para intentar obtener algunos medicamentos para contener los dolores.
Estaba en cero, ahí no hay nada y la farmacia tampoco tiene nada, no hay una duragina, aquí no hay nada.
Finalmente el opositor responsabiliza a la seguridad del Estado por lo ocurrido.
Por mí tuvieron que reconocer lo de la cepa, por mí tuvieron que reconocer la cantidad de muertos que hay en Matanzas. Si no fuera yo el denunciante, ellos lo hubieran tapado, pero no, tuvieron que reconocerlo, tuvieron que hablar públicamente. Esa roya la tiene conmigo, yo lo responsabilizo a él, a la policía política. Y yo temo por mi vida cuando salgo de esas calles.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
A las 6:15, vistazo a Santi Espíritus, 31 grados la temperatura, hay intervalos nubosos en el área, viento soplando a 13 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae sobre las condiciones meteorológicas? Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, ahí al norte de Puerto Rico y la Española, se extiende sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. Esta noche, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México y en la noche de mañana viernes se extenderá desde el norte de la Florida hasta las aguas del Golfo de Campeche en estado de disipación, pero con nublados y lluvias que se confundirán con las capas de humo provocadas por los intensos incendios forestales que están afectando todo el sudeste mexicano, especialmente la región de Veracruz. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos aislados, pero más frecuentes en zona del interior. Las mínimas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:17, noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo en un discurso ante el Congreso que el respeto a los derechos humanos debe guiar la política hacia los países autocráticos como China y Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, amplía.
El presidente Biden dijo en un discurso ante el Congreso el miércoles que la idea estadounidense basada en el respeto de los derechos humanos debe guiar la política hacia países autocráticos como China y Rusia, pero que la cooperación también es posible.
America will not back away from our commitments.
Él dice que Estados Unidos no se alejará de sus compromisos, su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales y con sus alianzas. Dice que ningún presidente estadounidense responsable podría permanecer en silencio cuando los derechos humanos básicos están siendo violados de una manera flagrante. El presidente dijo que Estados Unidos se enfrentará a China, pero que no busca un conflicto y que le ha expresado a su homólogo chino, Xi Jinping, que le dan la bienvenida a la competencia. Con respecto a Rusia, Biden dijo que le dejó muy claro al presidente Vladimir Putin que si bien no buscan una escalada, sus acciones tienen consecuencias.
So I responded directly and proportionally.
Él dice que le respondió directa y proporcionalmente a la interferencia de Rusia en las elecciones y los ataques cibernéticos al gobierno y negocios estadounidenses, que hicieron ambas cosas, y dijo que respondería y lo hizo. Añadió que los dos países pueden cooperar cuando sea en su interés mutuo, como lo hicieron cuando ampliaron el nuevo tratado START sobre armas nucleares y como lo hacen ahora con la crisis climática. Biden, quien anunció este mes que todas las tropas estadounidenses se retirarán de Afganistán antes del 11 de septiembre, dijo que el liderazgo de Estados Unidos significa poner fin a la guerra eterna en Afganistán. Sobre los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, dijo que presentan una seria amenaza para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad mundial y que trabajan en estrecha colaboración con los aliados para abordar las amenazas planteadas por ambos países a través de la diplomacia y la disuasión severa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
A su turno, el senador por el estado de Carolina del Sur, Tim Scott, responsable y encargado de la respuesta republicana al discurso de 100 días del presidente Biden, criticó el plan de familia de la Casa Blanca y la crisis desatada en la frontera sur del país.
Esas leyes contrajeron nuestra economía y hoy también hemos escuchado sobre el denominado plan de familias. Aún más impuestos y más gastos para que Washington, el gobierno, esté más en el medio de la vida de ustedes, de la cuna a la universidad. La belleza del sueño estadounidense es que las familias definen por sí mismas su vida. Deberíamos ampliar las opciones y oportunidades para todas las familias, no solo a través del dinero, porque los demócratas piensan que saben más. El gasto en infraestructura que contrae nuestra economía no es sentido común. Debilitar nuestra frontera sur y crear una crisis no es compasión. El presidente también abandona principios que enarboló por décadas. Él ahora dice que los impuestos tienen que financiar abortos.
Asimismo, Tim Scott, el único legislador afroamericano de su partido en la Cámara Alta, afirmó que Estados Unidos no es un país racista. Celia Mendoza, de La Voz de América, hizo un recorrido por la frontera sur de Estados Unidos, donde explora el modus operandi del tráfico de migrantes, al que definen como un negocio multimillonario.
La patrulla fronteriza describe esta actividad ilegal como un negocio multimillonario de tráfico de personas. Historias de horror como la que vivió una pareja de inmigrantes indígenas, según relató Sue Shelton, ranchera de Arizona.
Ella era la única mujer, venía con su esposo, pero eran 18 en el grupo y cada noche el jefe del grupo sacaba su navaja y lo hacía mirar mientras todo el grupo violaba a esa mujer.
Para aquellos que apoyan la inmigración y para quienes se oponen, existe una realidad en la que ambos concuerdan: la vulnerabilidad de los migrantes, víctimas de criminales en ambos lados de la frontera. Sintiendo que no tienen otra alternativa que huir, prefieren vivir en el intento de una vida sin miedo, y los delincuentes sacan partido de su desesperación.
Piden cantidad de dinero. Y si no lo dan la fecha o el tiempo que ellos dicen, lo matan. A pausa, que ya le quitan una mano, le quitan la lengua, le quitan una oreja.
Sabemos que esos grupos criminales, muy francamente, hacen dinero pasando drogas, hacen dinero pasando personas.
Según una investigación de la Universidad de Texas, en solo un año en McAllen, los traficantes de personas cobraron a sus víctimas más de 100 millones de dólares solamente por el uso de sus cruces territoriales.
100 millones de dólares al año, así que es un gran negocio.
Que la administración Biden intenta combatir con una estrategia integral más allá del muro, mientras sus funcionarios insisten que la frontera sur de Estados Unidos no está abierta para la inmigración ilegal. Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos.
Y a pocos días de celebrarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró en un foro virtual organizado por el Centro de Prensa Extranjera en Washington que Estados Unidos trabaja para aumentar la capacidad de los venezolanos para que estén mejor informados. Tales esfuerzos buscan ampliar el acceso a la información a través de los medios tradicionales, como proyecto de capacitación en periodismo comunitario y el empoderamiento de estos periodistas de la comunidad con medios internacionales. En su introducción al foro, Blinken recalcó que el Día Mundial de la Libertad, el 3 de mayo, es una oportunidad para reafirmar el principio sagrado de que la información es pública. Blinken explicó que la administración del presidente Biden mantiene el compromiso de trabajar con sus socios venezolanos e internacionales, buscando un entorno en donde los venezolanos puedan encontrar un camino pacífico para salir de la crisis actual, con pleno respeto a la libertad de expresión, asociación y el fin de los ataques contra defensores de los derechos humanos. Y a las 6:23, vistazo a América Latina. Demandan al gobernante Daniel Ortega liberar a todos los presos políticos antes de las elecciones nicaragüenses. Desde Managua nos informa el corresponsal Donaldo Hernández.
La reciente excarcelación de 5 opositores nicaragüenses es celebrada por algunos partidos políticos de oposición, quienes esperan que antes de las elecciones presidenciales puedan ser liberados otros 100 activistas que permanecen bajo arresto.
Creo que hay que agradecerle a Dios, sobre todo, el que hayan liberado a los presos de Ometepe, y espero que lo continúen haciendo con el resto de los presos, no solamente con los de Ometepe. Sabemos que hay muchos que están injustamente encarcelados.
La Unión de Presas y Presos Políticos afirma que las excarcelaciones podrían ser parte de una estrategia del presidente Daniel Ortega.
La reciente liberación que han tenido los presos políticos de la isla de Ometepe no necesariamente significa una muestra de buena voluntad de Ortega, Sin embargo, más bien suena como una señal, aparece como una señal de intentar un nuevo diálogo.
Según Marlon Fonseca, quien representa a esta organización, la excarcelación de opositores debe ser una de las prioridades ante un eventual diálogo político.
Una de las primeras garantías que debería de haber para poder ir a elecciones es que los presos políticos sean liberados.
Sin embargo, algunos precandidatos de la oposición ven la posibilidad de lograr la liberación de todos los activistas después de ganarle en las urnas al partido Frente Sandinista.
Hay un argumento sólido, si vos querés, a favor de ir a las elecciones, ganarlas y definitivamente liberarlas.
Funcionarios gubernamentales, por su parte, insisten en que Nicaragua no tiene opositores arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Los organizadores de las protestas contra el proyecto de reforma tributaria del gobierno colombiano convocaron una nueva jornada de manifestaciones para hoy, buscando expresar su rechazo al aumento de impuestos. El Comité Nacional del Paro señaló que las tres centrales obreras y la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación, FECODE, continuarán con las protestas de forma masiva, pacífica y con medidas de bioseguridad. En el documento se llama a los ciudadanos a reunirse en los mismos puntos de concentración de ayer y a otra paralización nacional para el 19 de mayo. Según el gobierno colombiano, ayer hubo 2 muertos, 26 detenidos, 44 policías heridos, así como cuantiosos daños materiales por acciones vandálicas. El Comité Nacional del Paro rechazó que los manifestantes se involucren en actos de vandalismo. Y el Ministerio de la Defensa de Venezuela declaró este miércoles en Caracas que 8 soldados venezolanos resultaron muertos en choques con grupos armados que operan en la frontera con Colombia. El ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, dio la noticia por televisión y expresó las condolencias del gobierno a la familia de los soldados, asegurando que se habían sacrificado en cumplimiento del juramento de defender la patria hasta el último aliento de la vida. Las Fuerzas Armadas de Venezuela han estado combatiendo a grupos armados de Colombia en el estado Apure desde el 21 de marzo, obligando al desplazamiento de miles de civiles que huyen hacia territorio colombiano. Y el actual ritmo de vacunación contra el COVID-19 a propósito en Venezuela podría alcanzar la denominada inmunidad de rebaño en 7 años, pronostica un profesional venezolano de la salud. Desde Caracas, Carolina Alcalde amplía.
Los detalles oficiales sobre el proceso de inmunización contra el COVID-19 en Venezuela siguen siendo escasos y el panorama continúa generando preocupación en la población que enfrenta una emergencia humanitaria compleja agravada por la pandemia. No hay precisión sobre el número de personas que han sido inmunizadas con alguna de las 880.000 vacunas que han llegado al país, una información que, de acuerdo a Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría filial Aragua, debería ser divulgada al menos semanalmente y sostiene que es necesario agilizar el proceso de vacunación.
Si seguimos un ritmo de 15.200 dosis de vacunas administradas al día, pues necesitaríamos más o menos 7 años para administrar 2 dosis de vacuna al 70% de los adultos de Venezuela, sin contar a los niños que en algunos lugares del mundo ya se están vacunando.
El fin de semana, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que esperan que entre julio y agosto lleguen las vacunas del mecanismo COVAX a Venezuela. Previamente, el presidente Nicolás Maduro anunció que su gobierno completó el pago del monto adeudado al mecanismo COVAX para adquirir unas 11 millones de vacunas y reiteró que descarta recibir el fármaco de AstraZeneca debido a las complicaciones registradas en otros países. Sin embargo, el presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, dijo que están interesados en las vacunas de Johnson & Johnson y que esperan información de estudios luego de que se registraron algunos casos de coágulos. Consultado al respecto, Crespo recuerda que Venezuela ya podría haber recibido las vacunas de AstraZeneca.
Venezuela podría ser uno de esos, pero bueno, por una decisión que no es técnica ni científica, sino política, eso no está sucediendo.
De acuerdo a la Organización Médicos Unidos por Venezuela, el país presenta una de las tasas de letalidad de personal sanitario más elevadas de la región. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el alcalde de Quito, Ecuador, está en problemas bajo una investigación sobre caso de corrupción. Desde Quito, Giselle Jacome amplía.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, está en la cuerda floja. La fiscalía solicitó prisión preventiva en la investigación por peculado que se sigue en su contra por el uso de más de $4.200.000 en la compra de 100.000 pruebas PCR para detectar el COVID-19 que no cumplen con las especificaciones y dieron falsos negativos. El colectivo Quito Unido también pide su salida por hechos de corrupción ocurridos en la municipalidad que involucran a su hijo en la compra de cámaras de reconocimiento facial, violando el derecho a la privacidad de los ciudadanos y que está fuera de su competencia, como lo señala Juan Zapata, director del EQ911.
Eso es un proceso muy sensible que se lo tiene que trabajar con Policía Nacional y con la Administración de Justicia.
El Frente Cívico del Distrito Metropolitano de Quito también ha presentado otro pedido de remoción por actos de corrupción. Víctor Quispe, representante de este organismo, le da un ultimátum al alcalde.
Quito en este momento ya no quiere más actos de corrupción. Si no renuncia, el mismo pueblo lo sacaremos.
El vicealcalde Santiago Guarderas señala que ha pedido a la Contraloría y la Fiscalía que investigue otros casos.
Esas irregularidades podrían llevar al cometimiento o al presunto cometimiento de un delito.
A la espera de los resultados de estos pedidos, el alcalde Yunda se ha dedicado a recorrer los barrios de la capital para inaugurar obras. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos informándoles. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, las remesas en Cuba, que en un momento determinado sirvieron para financiar muchos negocios privados, ahora solo mitigan el hambre de los cubanos. Así concluye el presidente de la Havana Consulting Group, Emilio Morales, en un artículo de opinión cuyos detalles aborda nuestro colega Amado Gil.
Las remesas a Cuba ya no financian inversiones, hoy solo sirven para mitigar el hambre. Así tituló su artículo publicado en CubaNet Emilio Morales, presidente de la consultora Havana Consulting Group, donde afirma que a partir de 2009, el pico de los envíos a Cuba comenzó a subir hasta registrarse ya en 2016 un cálculo de más de 3.400 millones de dólares en remesas a la isla. Mucho de ese dinero, afirma Morales, se usó para abrir negocios privados que pusieron en jaque el control del gobierno.
Todo lo que signifique peligro en la mentalidad de ellos, ¿no? Por supuesto, todo lo que signifique peligro para el poder va a ser una barrera para la inversión.
Según un análisis de Havana Consulting Group, a partir de datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la prensa cubana y fuentes propias, en el año 2010, los emprendedores cubanos tenían el 20% de la planta habitacional para la renta a turistas. Ya para el año 2016 ocupaban el 47% del total. De ahí, explica Morales, el freno que puso el gobierno cubano al emprendimiento privado.
Y el gobierno tomó miedo rápidamente por el temor del surgimiento de una nueva clase de poder que en un momento en el futuro pudiera ser un competidor para tomar el poder. Y ahí mismo se perdió el incentivo por invertir en Cuba.
Durante la administración del presidente Donald Trump, se impusieron restricciones al envío de remesas particulares, pero se permitió el envío libre, si iban dirigidas, al sector privado independiente. Después llegó la pandemia del COVID-19 y hoy las remesas que llegan van dirigidas en su mayoría a paliar la grave crisis que enfrenta una gran parte de la población. A pesar de los factores externos, Morales culpa al régimen de La Habana de impedir el desarrollo de los negocios privados en la isla.
Y eso al final se traduce en que los cubanos bajo este régimen nunca van a tener la oportunidad real de generar riqueza libremente. Y en eso radica todo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La lucha contra la pandemia y la necesidad de poner a flote la economía tiene contra la pared al régimen castrista que ve cómo prolifera el COVID y la inflación pudiera alcanzar un récord histórico. Luis Guardia recogió la opinión del economista Elías Amor, radicado en España.
El ascenso del número de fallecidos en las últimas semanas en el territorio demuestra la gravedad de la enfermedad.
Este informe de TV Yumurí, canal de la televisión oficialista en la provincia Matanzas, da fe del estado epidemiológico en el territorio, que según el titular castrista de Salud Pública, tiene una tasa de mortalidad extremadamente elevada. Pero las necesidades son muchas y el desabastecimiento de productos de todo tipo una constante.
No están ofreciendo ningún tipo de información que permita conocer el estado actual de la economía cubana a resultas de las medidas adoptadas por la tarea de ordenamiento.
Medidas que repercutieron negativamente en el diario vivir del cubano de a pie, ya que incrementaron exponencialmente el costo de los productos ofertados por el Estado partido tras el aumento de la tasa cambiaria del dólar estadounidense. Una política que, a decir de sus críticos, provocó la salida del poliburó castrista de Marino Murillo, el arquitecto de la llamada tarea de ordenamiento.
Lo que interesa sobre todo es saber en qué estado se encuentra la economía cubana, porque en este momento estamos en la más absoluta oscuridad. No sabemos, por ejemplo, qué magnitud tiene el déficit público real. No sabemos, por ejemplo, a qué magnitud hablamos cuando se deja de pagar la deuda externa de la economía cubana. No sabemos ni siquiera cuál es la inflación.
Es precisamente la inflación, es decir, el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, el factor de mayor incidencia del experimento económico realizado en la isla comunista, que a temor de los expertos pudiera ya mostrar récords históricos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Autoridades cubanas intentan encauzar al activista y artista Manuel de la Cruz bajo el cargo de incitación a delinquir tras un post publicado en Facebook. De la Cruz, quien fue arrestado por varias horas el martes, dijo a Radio Martí que por segunda vez las autoridades le informaron que está bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Vinieron a mi casa el jefe de sector y el teniente Alfredo de la seguridad del estado con una citación. Yo salí y les pregunté que la citación para qué era, me dijeron que para una entrevista. Le dije cuál es el motivo de la entrevista, me dijeron no te podemos decir, ahí es donde va a ser. Yo les expliqué que las anteriores se habían convertido en detención, pero ellos manifestaron que debía ir. Entonces a la una estaba en la estación de policía del Cotorro y los oficiales finalmente llegaron a las 4. Sobre las 10 de la noche se apareció un teniente coronel de la seguridad del estado que me entrevistó, intentó hacerme 2-3 preguntas que yo no accedía a contestar y me dijo que me iba a imponer cargos por incitación a delinquir por una publicación que yo hice que está ahí en mi muro donde yo hacía un llamado a las personas a solidarizarse con Luis Manuel Otero. Yo le pedí que me dijera en qué consistía el delito, él se negó a hacerlo. Yo le referí que yo no estaba incitando a delinquir, que en todo caso yo estaba incitando a la gente a solidarizarse con la causa de Luis Manuel, que me demostrara dónde era que yo estaba incitando a delinquir y que además la publicación tenía un lenguaje poético, por lo tanto no lo podía interpretar de esa forma. Bueno, al final me impuso los cargos, yo no firmé los cargos porque no estuve de acuerdo y me impuso la medida cautelar de reclusión domiciliaria. Sobre la 1 de la mañana, entonces me trajeron un transporte hasta la casa bajo la medida cautelar. Nueva medida cautelar, pero al final es la misma lo que vuelta a poner. Desde segunda vez que me dicen reclusión domiciliaria.
El Movimiento 27N pidió la solidaridad y el apoyo de personas dentro y fuera de Cuba para encontrar una salida pacífica al conflicto que ha llevado al artista Luis Manuel Otero Alcántara a declararse en huelga de hambre y sed. Está muriendo Luis Manuel Otero Alcántara y con él está muriendo la libertad que él simboliza, resalta un comunicado publicado este jueves en Facebook por el movimiento surgido de la protesta del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de la Cultura en La Habana. En el texto, el grupo de artistas e intelectuales dice que necesita a Otero Alcántara vivo para construir con él y con su luz la Cuba que los aguarda. No vamos a permitir más muertes ni olvidos, subraya el documento. Asimismo, señala que mientras el régimen cubano busca dar un castigo ejemplarizante, Otero Alcántara decidió exigir sus derechos con el último recurso que le ha dejado, pues sus libertades más elementales siguen siendo vulneradas. El 27N agrega que, mientras esto sucede, el pueblo de Cuba está preso del terror y enajenado en la ley de la supervivencia. Y desde La Habana, el artista y escritor Julio Llopis Casal ha denunciado que está sin acceso a Internet y bajo asedio policial junto a su pareja, la periodista Luz Escobar. Llopis, participante del 27N, reflexiona también sobre la huelga de su amigo, el también artista, Luis Manuel Otero Alcántara.
a lo terrible de la convicción de Luis Manuel de estar dispuesto a morir por tal de afirmar la idea de la vida que él le interesa, porque la muerte no es solamente la muerte también es una vida basada en los parámetros que uno no desea, basada en los parámetros de lo que la vida no puede ser. Eso también es la muerte y eso está combatiendo él. Encima de todo eso está la adyección canalla de tanta gente, de tantos medios de prensa extranjera acreditados en Cuba, de tanta gente poderosa e indolente, e incluso de gente con el disfraz de las buenas intenciones que anteponen la justicia como afición, el hecho de juzgar a Luis Manuel si está bien o si está mal lo que está haciendo. La tanta gente llamando la atención sobre el hecho que desde 1959 ninguna huelga de hambre ha tenido un efecto verdadero en este contexto. Eso lo que refleja, por sobre todas las cosas, es algo que es humano pero que es muy triste reconocer, y es el hecho de que esas personas están pensando más en el efecto terrible, por supuesto, que va a causar en ellos el hecho de que Luis Manuel muera. Pero eso es no tener el valor de calzar los zapatos de Luis Manuel, como decía Manuel de la Cruz. Es el hecho de no estar dispuesto a ponerse por un segundo en la situación de un hombre que tiene mucha fuerza pero que está agotado y que necesita que las cosas tengan incidencias, porque ¿hasta cuándo va a estar Luis Manuel preservando su vida, haciendo un performance, saliendo a la calle, que lo metan preso, que lo amenacen, que aterroricen a sus amigos, que aterroricen a sus vecinos? ¿Hasta cuándo puede estar una persona dispuesta a eso? No lo sé. Yo de hecho no sé hasta cuándo estaría dispuesto yo. No estoy ni siquiera muy claro de qué es exactamente lo que me están haciendo a mí. Yo solamente sé que siento que este país tiene que ser diferente. Yo solamente sé que vivo en un país gobernado por una élite corrupta, cobarde, que le tiene terror, pánico a la posteridad y le tiene terror, pánico a los contrastes. Saben perfectamente que va a ser probablemente cuestión de horas, no de días, el día que permitan que haya un contraste. Da lo mismo si es de izquierda, si es de derecha. Todas esas son palabras vacías. Todas esas son palabras con las que juegan cuatro adyectos cobardes que tampoco tienen el valor de reconocer que viven en un régimen carcelario que a ellos también los tiene aterrorizados. Que simplemente tienen la cobertura que desde la izquierda y la moderación les permite tener una vida un poco más soportable.
Organizaciones de los derechos humanos han pedido en Miami a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, considerando casos como el de Luis Manuel Otero Alcántara, quien está en huelga de hambre y sed desde el 25 de abril. Archivo Cuba, promotor de Cuba Decide, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y Fundación para la Democracia Panamericana piden la suspensión de la aplicación del APDC hasta que el gobierno tome medidas irreversibles para reconocer los derechos humanos y la transición democrática y que la Unión Europea pueda evaluar dichos avances. Las organizaciones reclaman a los Estados miembros y al alto representante para las relaciones exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que se active el protocolo relativo a la violación de un elemento esencial de su acuerdo con el régimen de Cuba por el caso de Otero Alcántara. Otero Alcántara declaró que va a continuar con su huelga de hambre y sed y que está listo para dejar el cuerpo como esa masa presa que el régimen puede amenazar, golpear, incluso impedirle pintar un cuadro o prohibirle ser artista. No podemos permitir que Luis Manuel muera, señalan las organizaciones en su mensaje a la Unión Europea. Asimismo, la Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba, escuchó la denuncia de Maidelín Toledo Mallea, madre del joven músico y preso político Didier Almagro Toledo, quien se encuentra en la cárcel del PRE de Santa Clara. Toledo Mallea, en conversación telefónica con el doctor René Bolio, presidente de Justicia Cuba, denunció las delicadas condiciones de salud y peligro de perder la vida en que se encuentra su hijo por las golpizas, agresiones, tortura psicológica y amenazas que recibe de oficiales de la Seguridad del Estado y carceleros del PRE de Santa Clara. Justicia Cuba afirma que iniciará acción legal contra los responsables, comenzando con Miguel Díaz-Canel y recién nombrado miembro del Buró Político, el teniente coronel Raúl Azaí Rodríguez Vázquez, de la Seguridad del Estado, el jefe del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado de la provincia de Villa Clara, Eric Francis Aquino Llera, y el jefe de la unidad de la prisión, el PRE, Dixon Aguilar López. Son Son las 6:43, gracias por acompañarnos. Vamos a dar otro vistazo a América Latina. Más de 5.800 personas han huido a Colombia tras la guerra de bandas y fuerzas irregulares que se desarrolla en el estado venezolano de Apure. Alejandro Marcano tiene la información.
La violencia de los combates en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, no deja de aumentar en medio de una opacidad del régimen que oculta la dimensión de una tragedia que trascendió luego de ser difundido un video publicado por el párroco de la zona, Luis Roa, quien afirma que fue obligado por las propias FARC a levantar los cadáveres. El video muestra cómo son llevados a un camión y envueltos en sábanas algunos de estos presuntos militares venezolanos emboscados por ese grupo irregular presente en Venezuela y que son protegidos por Maduro.
Sí, acá está uno, por acá está otro, allá está el otro, otro. Tenemos allá el antico y el otro último está por allá.
Son hasta el momento 5.800 personas desplazadas por esta violencia. La ONG Human Rights Watch presentó un informe en el que destaca las atrocidades cometidas por el régimen chavista en Apure: ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y procesos contra civiles en tribunales militares. Entre tanto, el ritmo de muertes por COVID-19 se aceleró en abril y los hospitales no dan abasto para atender los centenares de casos que se presentan a diario. Los venezolanos afectados por la pandemia del coronavirus están buscando cada vez más médicos a domicilio ante el desmoronamiento del sistema de salud.
10, 12 pacientes al día, más o menos. Y puedo hablar por teléfono con 100 personas al día o más.
El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró en sus redes sociales que tiene absoluta disposición de lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Decenas de niños venezolanos no solo quedaron atrapados en medio de un fuego cruzado en el estado Apure y la frontera con Colombia, sino que en Arauquita también perdieron la oportunidad de estudiar. Informa Jair Díaz, enviado especial de La Voz de América, Arauquita.
Una alta deserción escolar es la que se está presentando en los niños venezolanos que se encuentran en los refugios en Arauquita, municipio del departamento de Arauca en Colombia. Dialogamos con el secretario de Salud del municipio, Francisco Daza, quien nos cuenta la situación de los pequeños en estos albergues.
Son aproximadamente 1.240 niños que tuvieron que sufrir, digamos, este flagelo o esta alteración de su cotidianidad. Tenemos un agravante, pues, es que básicamente el 20-30% estudiaban en Colombia, como un 40% estudiaban allá en Venezuela, y tenemos casi un 30% de niños que no estaban estudiando, estaban desescolarizados.
Mientras tanto, madres venezolanas luchan desde los refugios, enseñándole a sus hijos lo más básico de la escolaridad, como nos lo detalla Milena Sanabria.
Es tremendo, es maluco estudiar así porque uno no tiene mesa para estudiar, no tan cómodo, bien así. Él porque buscó esta mesita por ahí, sí, yo por rato le enseño a ellos.
Panorama que no tiene una salida pronta mientras continúen los enfrentamientos del lado venezolano entre la disidencia de las FARC, la guerrilla del ELN y la Guardia Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, estos pequeños no podrán regresar a sus hogares ni retornar en sus estudios. Jair Díaz, Voz de América, Arauquita.
Y a propósito de Colombia, a pesar de las protestas, el presidente de ese país, Iván Duque, reafirmó su voluntad de aprobar la reforma tributaria que han presentado. Jorge Orellana informa.
El presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró su voluntad de aprobar una reforma tributaria y se negó a retirar del debate en el Congreso, a pesar de que el miércoles decenas de miles de personas salieron a las calles en todo el país oponiéndose a la aprobación de la ley. El presidente Duque, en una entrevista con la W Radio de Colombia, dijo:
en el Congreso se pueden hacer proposiciones sustitutivas, se pueden hacer todas las modificaciones y es el seno de la democracia. Han llegado propuestas de todos los partidos y siempre se han discutido ahí. Yo no pretendo imponer la reforma que radicamos. Yo no pretendo que lo que radicamos sean líneas rojas. Hemos dicho que estamos abiertos al consenso en el marco de las instituciones.
Por su parte, Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano, dijo:
la protesta que están haciendo es correcta. Ya lo hemos manifestado y nos hemos manifestado contra de la forma como está la reforma tributaria y la manera como el gobierno está conduciendo esto. Y me preocupa profundamente que se vaya en un camino que va recorriendo hacia la violencia, que es el marco de la polarización, donde se atizan y aquí se ve perfectamente claro cómo se empiezan a atizar el miedo y la rabia. Y ese camino es perverso para Colombia. Nosotros estamos avanzando construir una propuesta para Colombia que se salga del miedo y la rabia, que sepa escuchar, que sepa entender, que sabe que tenemos que cambiar, pero tiene que escoger un camino distinto para cambiar y no podemos caer en la trampa por la que estamos caminando.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Organización Panamericana de la Salud ha instado a las naciones desarrolladas a donar vacunas a Latinoamérica. Detalle desde Washington, Leonardo Bonet.
La Organización Panamericana de la Salud ha mantenido conversaciones con los gobiernos de países desarrollados y les ha pedido que donen a Latinoamérica y el Caribe las vacunas contra el coronavirus que les sobran. Hemos enfatizado las grandes necesidades de nuestra región y su compromiso, expresó en conferencia virtual la directora de la OPS, Carissa Etienne. Las declaraciones de la alta funcionaria ocurren mientras las infecciones y muertes aumentan en la región. En la última semana, más de 1.400.000 personas contrajeron COVID-19 en las Américas y más de 36.000 han muerto. Además, la mayoría de los países ha tenido dificultad para obtener vacunas que han sido acaparadas por naciones desarrolladas. España anunció recientemente que donará a América Latina por lo menos 7.5 millones de dosis a partir de julio, cuando espera tener al menos la mitad de su población inmunizada. Carissa Etienne dijo que esas dosis serán distribuidas a través del mecanismo COVAX, creado por Naciones Unidas y otros organismos internacionales, para que todos los países tengan un acceso equitativo a las dosis, pero ha sido criticado por no haber logrado su objetivo. Estados Unidos, por su parte, anunció que donará 60 millones de dosis de AstraZeneca a otros países después que la Administración de Medicamentos y Alimentos autorice su uso, pero no ha anunciado quiénes serán los destinatarios. En marzo, Washington donó cerca de 4 millones de dosis a México y Canadá que le habían solicitado ayuda. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Vamos a Nicaragua porque el régimen ha reconocido un leve incremento en casos de COVID mientras los expertos advierten sobre un rebrote. En Managua informa Dariana Ocaña.
En medio de la emergencia que viven países de la región como Costa Rica frente a un rebrote de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud de Nicaragua reconoció por segunda semana consecutiva un leve incremento en los contagios del nuevo coronavirus, superando el promedio de 49 casos semanales que han reportado desde finales de noviembre de 2020. Según admitió la entidad de salud, entre el 21 y el 27 de abril se identificaron 63 contagios positivos, mientras el monitoreo del Observatorio Ciudadano duplica la cantidad de casos admitidos. Según estos datos recogidos de forma independiente entre el 1 y el 27 de abril, se han registrado 453 infecciones y 33 muertes de personas con síntomas de COVID-19 y expertos como el epidemiólogo Álvaro Ramírez advierten sobre un escenario peor al registrado durante los inicios de la pandemia en el 2020.
Hay mayor circulación comunitaria del virus. Segundo, hay muchas diferentes cepas que pueden ya estar circulando en Nicaragua.
Incluso la vicepresidenta y vocera estatal Rosario Murillo formuló varios llamados a mantener las medidas de protección.
Que tenemos que seguir practicando lo que nosotros llamamos distancia fraternal, realizando nuestras actividades al aire libre.
Mientras el Observatorio Ciudadano reporta 13.806 contagios sospechosos y 3.055 muertes, que podrían ser más de 9.000 si se cuenta el exceso de mortalidad que hubo en 2020, que solo puede ser explicado por la llegada de la pandemia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Aquí seguimos, Cuba. A las 6:52, la temperatura en Santi Espíritus es de 31 grados, intervalos nubosos, vientos a 13 kilómetros. En un vistazo al mundo, el Papa Francisco envió hoy un mensaje a través de un video al pueblo de Venezuela, con ocasión de la beatificación de José Gregorio Hernández Cisneros, que tendrá lugar mañana 30 de abril en Caracas.
La beatificación del doctor José Gregorio tiene lugar en un momento particular, difícil para ustedes. Al igual que mis hermanos obispos, conozco bien la situación que sufren y soy consciente que sus prolongadas penalidades y angustias se han visto agravadas por la terrible pandemia del COVID-19 que nos afecta a todos. Tengo muy presente en el día de hoy a tantos muertos, a tantos contagiados por el coronavirus que han pagado con su vida por mantenerse en sus tareas en condiciones precarias. Esta misma pandemia que hoy día incide en esta gran fiesta de la fe, de la beatificación y que la reduce para evitar contagios por razones de seguridad, de salud, nos mete en casa a todos, no nos permite salir a la calle a celebrar, a gritar, no, porque la pandemia es peligrosa. Y los acompaño en esta celebración, permítame la palabra, pandémica, es decir, una celebración signada por el dolor de la pandemia. Tengo presentes también a todos aquellos que han dejado el país en busca de mejores condiciones de vida y también a los que están privados de libertad y a los que carecen de lo más necesario. Todos son compatriotas del Beato, todos ustedes, y todos tienen los mismos derechos. Los acompaño con amor, todos. Y así como conozco bien los sufrimientos, también conozco la fe y las grandes esperanzas del pueblo venezolano.
Y a propósito, el Papa Francisco ha promulgado este jueves nuevas medidas sobre la contratación de personal en las áreas financieras del Vaticano para evitar casos de corrupción en las inversiones de la Santa Sede. El pontífice tomó la medida después de que las investigaciones vaticanas revelaran la contratación de intermediarios financieros como Gianluigi Torsi, a quien el Vaticano acusa de engañarlo en la compra-venta de un inmueble en Londres. Esa transacción, como parte de las inversiones realizadas por la Secretaría de Estado del Vaticano, dejó una pérdida de cerca de 400 millones de euros en las arcas de la Santa Sede. Y el gobierno búlgaro anunció la expulsión de un diplomático ruso después de que la Fiscalía anunciara una investigación sobre la vinculación de 6 supuestos agentes rusos en la explosión de 4 polvorines en los últimos 10 años. La expulsión se dio a conocer después de un encuentro entre la ministra de Exteriores de Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, y la embajadora rusa, Eleonora Mitrofanova.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya llegó el especialista Bebe Lacayo a hablar de deportes.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya media docena de resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Marineros derrotaron a los Astros de Houston 1-0 esta tarde. Hubo 2 cubanos para el equipo de los Astros. Juliesky Gurriel, primera base, se fue en blanco de 3-0. Su promedio sigue siendo muy respetable, 344. Aledmys Díaz, hoy jugó left fielder, batea 245, también se fue en blanco. Vale la pena recalcar que el pitcher japonés de los Marineros, Kikuchi, lanzó 7 entradas, solamente un hit, 2 boletos y ponchó a 7. Esta tarde también final, los Cardenales derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-3 en 10 entradas. Por los Cardenales, Kinsner, el receptor, 2 hits, y Carpenter impulsó 3 carreras, conectó su segundo jonrón de la temporada. Los Atléticos de Oakland vencieron hoy a los Tampa Bay Rays 3-2. Por Tampa Bay, el cubano Randy Arozarena, left fielder, se ponchó 3 veces en 4 turnos al bate, oficialmente de 4-0. Su promedio es 287. Y Yandy Díaz entró como bateador emergente y se ponchó en su único turno al bate. Por los Atléticos, Chapman, con 2 hits y 2 carreras impulsadas en la jornada. Los Yankees perdieron esta tarde contra los Orioles en Baltimore, 4-3 en 10 entradas. Por los Bombarderos del Bronx, el colombiano Urchela se ponchó 2 veces, dejó 5 hombres en base, pero el venezolano Gleyber Torres dejó 6 hombres en base. Así que los Yankees perdieron otra vez y están otra vez junto al Baltimore en el último lugar de la Liga Americana Este. Boom Boom Mancini, con 3 hits y 2 carreras impulsadas, incluyendo su 5º jonrón de la temporada para los victoriosos Orioles de Baltimore. Una doble cartelera esta noche, los Tigres y los Medias Blancas de Chicago. Ya comenzó el primer partido, es más, está ya en el 7º inning, los Medias Blancas ganando 3-1. Vamos a ver cómo le está yendo a los cubanos. Joan Moncada, tercera base, un hit en 3 turnos al bate. José Abreu, un boleto, oficialmente de 2-0 en este partido. Y yo les conté que Robert Moirán está enfermo con la influenza, no con coronavirus, sino que el flu común y corriente. Esta noche el segundo partido de la doble cartelera entre los Tigres y los Medias Blancas, así como los Cachorritos contra los Bravos de Atlanta. Los Ángeles de visita en Milwaukee, los Dodgers en Milwaukee, Medias Rojas de Boston contra Texas, Colorado en Arizona a las 9:40 para completar la jornada en el béisbol de las grandes ligas. Rapidito en el baloncesto de la NBA, hoy tenemos 6 partidos, Dallas en Detroit a las 7, Brooklyn, Indiana, Milwaukee contra Houston, los Guerreros en Minnesota a las 8, los Pelícanos en Oklahoma City y Toronto contra Denver. Y en el fútbol europeo perdió hoy el Barcelona contra el Granada, o sea, pudo haber recuperado el primer lugar de la Liga Española, pero al perder este partido 2-1, el Barça continúa de tercero, en España, y el Atlético de Madrid se salvó, continúa al frente de la Liga, por lo menos por ahora. Y en la Europa League, el Manchester United derrotó 6-2 a la Roma, y el Villarreal de Castellón derrotó 2-1 al Arsenal en los partidos de ida en las semifinales. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos en 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, amigos, le damos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendas estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Ya vienen los deportes. Muchas gracias.